Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's PolicyGenius.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México con Alonso Vera Pata de Perro en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida. Este es su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Agradezco de corazón nos acompañes a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy, muy especial en nuestra sección Amo México. Vamos a viajar a Chiapas. Estaremos descubriendo el Parque Nacional Cañón del Sumidero y navegaremos por el cauce del río Grijalva para disfrutar esos paisajes maravillosos en este sitio que es verdaderamente extraordinario. Vamos a platicar con José Luis Hernández y también viajaremos después a Chapa de Corzo, pueblo mágico, extraordinario también, en donde se encuentra una gran riqueza cultural e histórica. Estaremos platicando con el gran maestro mascarero Francisco Javier Moreno. Y por si fuera poco, estaremos conversando con mi queridísimo Carlos Nandayapa, tercera generación de una familia extraordinaria dedicada a la confección, a la creación y por supuesto a la interpretación de este instrumento tan característico de nuestro queridísimo Chiapas. También viajaremos a Los Altos para encontrarnos con Marta Cepeda, chef y promotora de la gastronomía chapaneca en el restaurante Tierra y Cielo allá en San Cristóbal de las Casas. Y platicaremos también con su esposo Kiev Rueda, chef también de este proyecto extraordinario hipervinculado con el territorio. Y por si fuera poco, conversaremos con la maestra Eustaquia Ruiz Gómez, que nos va a platicar acerca del telar de cintura. Además, realizaremos un vuelo por las cascadas y lagunas de la Selva Lacandona, la Laguna Miramar y, por supuesto, las cascadas de Agua Azul, en compañía del capitán Yeshua Eliu Tello, que nos va a llevar a sobrevolar este territorio extraordinario. Y por si fuera poco, conversaremos con Carlos Hernández. Él es un querido amigo, entrañable y por supuesto muy, muy, muy talentoso videofotógrafo que además está involucrado con la industria del chocolate allá en el Soconusco de Chiapas. Y por supuesto también estará con nosotros Sindel Velázquez para platicarnos acerca del cacao. En Manos Mágicas conversaremos con Antolina Cruz, que nos va a platicar acerca del mimbre. En Souvenir estará con nosotros Carlos Maurer, de Bosque Árboles de Navidad en Amecameca. Vámonos preparando para la temporada decembrina. Y bueno, esto y mucho más en Amo México, así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comenzamos. Te dejo con Bittersweet Symphony de Mark Sibilia.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar el día de hoy, 9 de noviembre del 2025. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy realizamos un muy merecido homenaje a nuestro querido estado de Chiapas, que recién estuvimos descubriendo y que por supuesto tiene una gran cantidad de experiencias e historias invaluables.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
El día de hoy vamos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en esta sección Amo México a nuestro querido Chiapas, ubicado por supuesto en el sureste mexicano, parte importante, esencial diría yo, del mundo maya, con esa puerta de entrada Tuxtla Gutiérrez, capital, que tiene un zoológico divino y unos miradores extraordinarios para pues disfrutar desde las alturas el Parque Nacional Cañón del Sumidero, que además después de visitarle de mañana, ya sea corriendo, en bicicleta o por supuesto uno de los 5 miradores que permiten disfrutar esas vistas interminables e infinitas e inmejorables del Cañón del Sumidero, viajamos a Chapa de Corzo y nos internamos para navegar en este hermosísimo cañón. Navegando el río Grijalva se pueden observar cocodrilos, monos araña, una gran cantidad de aves y por supuesto disfrutar las vistas tan emblemáticas del Cañón del Sumidero. Y qué mejor que platicar de esta belleza natural que con José Luis Hernández. Él es pues uno de los miembros de la cooperativa de lancheros que te permite navegar por este hermosísimo lugar.
Tiene más de 20 años trabajando acá en el negocio. No me canso de aprender muchas cosas sobre el cañón. Por ejemplo, esta es una de las partes más altas del cañón, donde según cuenta la leyenda que a la llegada de los españoles, los indios chiapas prefirieron la muerte para no ser esclavos de ellos. Anteriormente este río no era navegable, eran puros rápidos. Al construir la presa de Chicoacén fue subiendo el nivel del agua hasta llegar a la profundidad máxima de 245, que es hasta la presa. Acá andamos un promedio de 40 a 50 metros, lo que es la parte del medio. Anteriormente este río no era navegable, eran puros rápidos. Al construir la presa de Chicoacén fue subiendo el nivel del agua hasta llegar a la profundidad máxima de 245, que es hasta la presa. Acá andamos un promedio de 40 a 50 metros, lo que es la parte del medio. Cuando tenemos suerte, ya que ve que los animalitos viven dentro del río, como los cocodrilos, monos arañas, viven en su hábitat natural. Tenemos monos arañas, que será iguana, venados. Hay muchas variedades de animales dentro del Parque Nacional. Cuando tenemos suerte podemos apreciar. Ahorita es bueno, ahí solito se aprecia bien los animalitos. Soy chiapaneco y me siento orgulloso de eso. Vienen muchos turistas de otros países y ven esto. Quedan maravillados. Esto es por nada, para decir la naturaleza. Lo quiso Dios.
Gracias, don José Luis Hernández. Y bueno, luego de esta navegación extraordinaria, qué mejor que irse a comer unos tacos de cochito y pasar al centro histórico de Chapa de Corzo, pueblo mágico, increíble, con la pila en su corazón, este kiosco morisco con una fuente en su interior, que es por supuesto el epicentro, a orillas del río Grijalva, un ambiente divino que se disfruta también en los talleres de los grandes maestros y maestras artesanas como Francisco Javier Moreno, mi querido amigo mascarero, que nos va a platicar justamente acerca de este oficio, porque se avecina ya la fiesta grande de los parachicos en este lugar. ¡Qué extraordinario!
En mi trabajo ya tengo más de 46 años. Afortunadamente, mi pueblo es el que más me encarga las máscaras. Más que los foráneos. Los foráneos son poquitos, pero mi pueblo, ay Dios, es muy fiestero. Y cuando es la temporada de la fiesta de enero de los parachicos, se trabaja mañana, tarde, día y noche, porque los clientes quieren su máscara para salir a danzar o a bailar. Que Dios, la naturaleza o la vida me dé más salud hasta el momento que la tengo bien todavía mi salud y para poder seguir trabajando, que me dé las fuerzas, porque todo es a mano, todo es como se le llama artesanal. Mis herramientas pues No hay maquinarias industriales, es un machete, una gubia, formones, gubias, etcétera, etcétera. No es algo más allá, tecnológicamente hablando. Esto es con la mano, benditas manos le llamo yo, o mágicas manos, como se le quiera entender, me dice un amigo, tus manos son mágicas. Sí, porque lo aprendí, pues.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Gracias, maestro Francisco Javier Moreno. Y bueno, otro de mis queridísimos y entrañables hermanos allá en Chapa de Corzo es mi querido Carlos Nandayapa, maestro que es realmente uno de los símbolos más importantes en nuestro país con respecto a la cultura y a las manos mágicas.
La casa de la familia Nandayapa, que es una familia muy ligada a la marimba. De hecho, nuestro taller de construcción de marimbas tiene más de 100 años de existencia. Mis hermanos y yo somos ya la tercera generación de constructores. El río siempre ha tenido una participación muy importante en nuestra vida y también en la vida de la marimba. Era un río que tenía mucha fuerza con grandes crecientes en la temporada de lluvias que arrastraba incluso árboles, ¿no? Y algunos de esos árboles eran de hormiguillo, que es la madera que utilizamos para la construcción de las teclas de la marimba. Entonces, en esos tiempos, en la temporada de lluvias, era como una fiesta donde toda la gente del pueblo estaba en las orillas del río y una de las actividades era atrapar esos árboles para aprovechar la madera de diferentes tipos, ¿no? Y obviamente para nosotros las importantes eran las de hormiguillo y se llegaba a dar esto, ¿no? Entonces había una relación directa y más allá de la participación, en este caso del acopio de la madera, también toda nuestra vida, pues estar junto al río, nos sentimos privilegiados de estar en un lugar como este. A recordar a mi papá que él decía que a él le pareció una maravilla el hecho de poder transformar una madera en estado rústico a lo que es finalmente un instrumento musical que podía llegar a las mejores salas de concierto del mundo. Una de las raíces de la marimba en América viene de África. Durante la época de la colonia llegan aquí a América esclavos africanos y a través de ellos llega el conocimiento para elaborar unas primeras marimbas primitivas, pero también tenemos antecedentes con las culturas prehispánicas, especialmente la cultura maya, de ya instrumentos que también pueden ser tomados como antecedentes de la marimba. Entonces, de la fusión de estas dos culturas, la influencia negra, la influencia maya y posteriormente la misma influencia europea, hacen que se desarrolle la marimba. Es un instrumento que se ha estado perfeccionando y modificando todo el tiempo, ¿no?
Gracias, maestro Carlos, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar esta canción titulada Black de Ramona Rocks aquí en Amo México por Grupo Fórmula y domingo 9 de noviembre del 2025 y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y continuamos con nuestra travesía por nuestra querida Chiapas en esta sección Amo México, que ya nos llevó a navegar por el río Grijalva, disfrutando las vistas del Cañón del Sumidero. Estuvimos también en el pueblo mágico de Chapa de Corzo platicando con el maestro Carlos Nandayapa, intérprete y creador de la marimba, y por supuesto con el gran maestro mascarero Francisco Javier Moreno, que sin duda alguna se encuentra ahorita trabajando arduamente porque se avecina la fiesta grande, la fiesta de los parachicos, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y vámonos ahora a San Cristóbal de las Casas, capital cultural, histórica, comercial de los Altos de Chiapas, en donde nos encontramos con Marta Cepeda, una chef y promotora de la gastronomía chiapaneca que estudió en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel en la Ciudad de México, y su proyecto de titulación fue justamente este restaurante que hoy pues es reconocido a nivel internacional por muchos motivos, pero sobre todo por vincular al territorio chiapaneco y a todos los productores que hacen de este destino pues algo tan rico, tan interesante y por supuesto tan importante para todos y todas en México. Vamos a escuchar a Marta Cepeda y a su esposo Kiev Rueda del proyecto Cielo y Tierra.
Hola, soy Marta Cepeda, soy chef propietaria del restaurante Tierra y Cielo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tierra y Cielo surge como mi proyecto de tesis. En 2007 iniciamos operaciones, llevamos ya 14 años con este sueño de promover lo que es la gastronomía regional de Chiapas. Y pues nuestra propuesta va enfocada a promover todos los sabores y el arte que tenemos en el estado. Bueno, en Tierra y Cielo nos dedicamos a promover la gastronomía chiapaneca. Tenemos un programa para poder trabajar en cooperación con pequeños productores, con artesanos, con artistas de la ciudad y poner en valor lo que es la cocina, pero también el arte que tenemos en las demás cuestiones de Chiapas. Nuestra propuesta gastronómica se enfoca en promover platos locales de recetas muy tradicionales como los moles, los pipianes, los tamales, muchos platos a base de maíz o de todos los quelites de la milpa. Y también tenemos propuestas de diseño donde utilizamos algún ingrediente con platos que no necesariamente son de la región, como los aguachiles, los ceviches, donde intervienen pescados de la costa, hojas o quelites frescos, maíces, ¿no? Y pues vamos trabajando las dos versiones de recetas y vamos enfocados también a trabajar en cooperación con productores, con ceramistas, con artistas, donde también dentro del restaurante van a poder ver parte de las obras de ellos. Nuestra principal motivación es contribuir al desarrollo sostenible del estado y para hacerlo necesitamos crear estas pequeñas cadenas productivas donde lo que da valor es saber quién está detrás del producto. Entonces tú, al tener un plato en Tierra y Cielo, puedes llegar al fondo de a quién estás apoyando, ¿no? Podemos tener un plato con maíz, pero que ese maíz no beneficia a nadie. Podemos tener un plato con maíz donde estamos apoyando a las mujeres del maíz criollo y entonces va teniendo toda esta conciencia de poder contribuir a lo que es el bienestar de nuestro estado y su gente.
Hola, yo me llamo Kiev Rueda, soy chef propietario del restaurante Tierra y Cielo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una de las recetas tradicionales imperdibles en Tierra y Cielo es el mole. El mole coleto es un plato tradicional de los altos de Chiapas. A diferencia de otros moles, está elaborado con chile ancho, pasilla, mulato. Y lo muy especial es que usamos el cacao de la zona, plátano macho y un pan a base de yema de huevo. Chiapas es uno de los estados que más biodiversidad tiene. Su cocina no es tan conocida como otros estados como Oaxaca y especialmente en San Cristóbal. La cocina es una cocina donde puedes conocer perfectamente el mestizaje de la cocina española con la cocina indígena. Aquí haz de cuenta que no ha pasado el tiempo. Hay recetas que ensamblan muy bien. Se ocupa almendra, pimientos, aceitunas, ciruelas pasas. Se ocupa azafrán. Aquí hay tamales con azafrán. Entonces son sabores únicos que no vas a encontrar en otro lugar. Y bueno, en Tierra y Cielo la idea, la propuesta es que prueben sabores frescos, sabores bien trabajados y que sepan que detrás de cada plato que nosotros servimos estamos apoyando una técnica, una cooperativa, una familia y el objetivo es que se lleven esta experiencia a sus casas. Hola, yo soy Kiev Rueda y amo México.
Y luego de un delicioso mole coleto y todas esas sorpresas que resguarda Tierra y Cielo, pues qué mejor que visitar a la gran maestra Eustaquia Ruiz Gómez, una artesana de origen tzotzil, originaria de la comunidad de San Andrés, La Raizar, allá en Chiapas, por supuesto, en Los Altos, que tiene pues una de las técnicas y que la domina, por supuesto, más interesantes, es el telar de cintura. Así que escuchemos a mi querida maestra Eustaquia Ruiz Gómez.
Mi nombre es Eustaquia Ruiz Gómez, soy de San Andrés La Raizar, aquí en Chiapas. Sí, soy artesana, más bien maestra artesana. Sí, mi mamá me enseñó desde pequeña o desde chiquita nos empieza a enseñar. Más que desde chiquita, pues me gustaba mucho de ese trabajo porque lo veía mi abuelita o mi mamá hacían sus ropas. Ahí empecé a practicar o a jugar con los hilos desde los 9 años. Y que ya todavía no entendía, pero de hecho ya hacía también, porque tomaba yo como juguete, ¿no? Y después de tiempo, pues ya mi mamá empezó a enseñar. A los 10 años, como que ya...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.
Empecé a hacer unos diseñitos, o sea, un tejido más bien, porque para empezar eso pues es un poco difícil. Con el tiempo mi mamá siempre me explicaba y ahí como que voy empezando a hacer los diseños, los más básicos, o sea, tejido liso, solo la tela. Cuando hacemos un diseño, hay que contar el hilo, hilo por hilo. Si pierde uno, no se forma la figura. Porque mi mamá decía, si pierdes un hilo, tienes que regresar. Regresa, quitas de nuevo. Con el primer trabajo, pues hice una bolsa. Después de esa bolsa, pues hice una blusa. De hecho, salió no bien exacto, ¿no? Pero no se nota, ¿no? Y después de eso, pues ya empecé a dedicar más. Empecé a hacer unos bordados, unos tejidos de muchos colores o de diferentes colores. Ya es para la venta. Porque siempre me gustaba hacer un trabajo así fino, porque hay de varios diferentes, o sea, se puede hacer diferentes, ¿no?, técnicas, digamos. Ya con el tiempo empecé a venir acá en la ciudad, ya entregué el directo. Y de ahí ya así empecé a trabajar. Hasta ahorita sigo trabajando de eso. Ya hace 8 años pues empecé a trabajar en el museo. Pues de estudio no tengo mucho, pero la experiencia del tejido, del telar, pues eso sí lo sé. Aparte de eso, pues participo en los concursos que hace FONAR allá en Ciudad de México. Cada año participo. Y de ahí ya los textiles que hacemos, pues... Siempre he ganado, sí, siempre he ganado porque busco unos diseños, unas combinaciones donde queden bien los diseños, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo ahorita y trabajo con otras personas que nos ayudan a comprar los textiles porque trabajamos con mi familia, con mis hermanitas o con mis cuñadas, mi mamá también y también mi abuelita trabaja todavía. Ya tiene como más de 80 años, pero hace su bolsa todavía como esa, de maguey. Ya no lo mira bien, pero sí lo hace todavía sus tejidos. Y mi papá también hace esa bolsa de red, de algodón. Sí, eso es trabajo de los hombres y es lo que hacen. Nosotros como mujeres nos dedicamos más así en artesanías, porque nosotros hacemos las blusas. Yo hablo en lengua tzotzil, porque desde que crecimos no conocemos el lengua español. Y también de parte ya de mi trabajo del Museo del Centro Textil, ya estuve un tiempo en Perú también, en Cusco. Sí, ahí con encuentros con artesanas también de allá, un intercambio. Es ahí donde aprendí un poco de español, de hecho, no muy bien, pero sí, puedo hablar un poco, ¿no?
Gracias, maestra, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros, rindiendo un muy merecido homenaje al estado de Chiapas el día de hoy en nuestra sección Amo México. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Hollywood Swinging de Kool The Gang con Jamiroquai aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Major Tom de Peter Schilling y continuamos con nuestra sección Amo México, que el día de hoy nos ha llevado a Chiapas a navegar por el río Grijalva y también, por supuesto, a visitar el pueblo mágico de Chapa de Corzo, conversar con el maestro mascarero Francisco Javier, por supuesto, visitar el taller de marimbas de mi querido Carlos Nandayapa, ir a los altos de Chiapas, comerse un mole coleto con mi querida Marta Cepeda allá en Tierra y Cielo y conversar con la maestra Eustaquia Ruiz Gómez, que es, por supuesto, gran maestra del telar de cintura. Y continuando con esta travesía, pues nos encontramos nada más y nada menos que con el capitán Yeshua Eliú Tello, que nos permitió disfrutar las bellezas naturales de Chiapas desde una perspectiva poco conocida, volando en un Cessna de los años 70, disfrutando, por supuesto, las vistas pues tan extraordinarias, este inmenso mar esmeralda de selva con cascadas y ríos y zonas arqueológicas y tantas delicias que salvaguarda nuestro querido Chiapas desde el aire. Así que escuchemos a mi querido Yeshua Eliú Tello.
Mi nombre es Yeshua Eliú Tello López, soy el capitán de Chiapas desde el Cielo. Estamos ubicados en la región de Comitán de Domínguez. La empresa lleva 40 años de servicio en el ramo de turismo. Nosotros nos enfocamos a sobrevolar más que nada todo el estado de Chiapas, las zonas más importantes, las zonas más maravillosas que puedes encontrar, y qué mejor que en una vista aérea, ¿no? En este caso, sobrevolamos lo que son lagunas de Montebello, Cascada Santo Domingo, Las Nubes, Miramar, que es la laguna más grande del estado de Chiapas y la más hermosa, lo que son Agua Azul, Palenque, ya te podrás imaginar. Nosotros no volamos tan altos para que puedan, en este caso, los turistas ver perfectamente el paisaje. Primero pasaríamos a sobrevolar las ruinas de Chincultic, que se está ubicado aquí a 5 millas de distancia. Son como 10 minutos aproximadamente. De ahí pasaríamos a sobrevolar las lagunas de Montebello. Son unas lagunas maravillosas. Cuenta con 51 lagos. Por tierra no puedes ver todos. Sería imposible, pero gracias a esta maravilla de la aviación, pues podemos ver bien perfectamente todas las lagunas. De ahí pasaríamos a Cascada Santo Domingo, Cascada Las Nubes y finalizaríamos con Laguna Miramar. Esta es una Cessna 185, es del año 74. Cuenta con un motor de 270 caballos, una capacidad para 5 pasajeros y un tripulante, serían 6. Mira, yo desde chiquito estaba enamorado de la aviación. He tenido familia que son pilotos, aviadores, entonces sigo la tradición. No hay manera para describir esto, ¿eh? Es una sensación increíble. Soy Eliú, piloto de Chiapas del Cielo, y yo amo a México.
Gracias, capitán. Y bueno, después de este sobrevolar la queridísima y fundamental Selva Lacandona, también conocer la Laguna de Miramar, pues nos sentamos a platicar y a tomar un chocolatito con mi querido Carlos Hernández, porque Chiapas también es reconocida como una tierra de gran tradición cacaotera, especialmente en la región del Soconusco, donde se cultiva el cacao, creo yo, de altísima calidad. Así que escuchemos a mi querido Carlos Hernández platicando justamente acerca del chocolate de Chiapas.
Pues hoy tenemos con nosotros a una personalidad muy importante para este programa. Él se llama Carlos Hernández y su mundo es el chocolate. Cuéntanos, Carlos, ¿qué estás haciendo allá en la cálida y querida Chiapas? Cuéntanos, ¿cómo empezó este emprendimiento, esta manera de vivir tan diferente a la que tú tenías acostumbrada a tu vida?
¿Qué tal, Quique? Mucho gusto saludar a toda la audiencia. Un saludo también ahí, pues con mucho cariño a Alonso. En otra vida, en mi vida pasada, vivía en la Ciudad de México y trabajaba en la producción audiovisual. Con este impulso de viajar, de seguir conociendo, de seguir probando sabores, conociendo gente, viendo lugares, paisajes, llegué a San Cristóbal de las Casas. Solo venía por una temporada, pero la verdad es que estar tan cerca del bosque y también de los alimentos frescos, ¿no? La alimentación es muy importante, por cual decidí mudarme para acá. Para ese entonces yo ni siquiera tenía como pensado o planeado trabajar con el chocolate. Me acuerdo que cuando veía gente que trabajaba con el cacao me decía, ¿tú quieres aprender, verdad? Y yo, pues no, solo estoy viendo, ¿no? Así, o me decían, tú vas a ser chocolatero. Y yo decía, pues no sé, ¿no? O sea, no, nunca decía que no, pero hasta que sucedió. Y ahora estoy tan contento de poder hacer chocolates, combinaciones con otras frutas, con otras especies. Mi relación con el cacao y la puerta espiritual es la tierra, ¿no? Y es la selva. Crecí en el estado de Aguascalientes, pero mi abuela materna es de aquí de Chiapas y siempre nos platicaba como de las cosas que sucedían acá en Chiapas que para mí eran muy lejanas. Yo siento que el cacao es como un corazón de energía que se calienta, que tiene mucha grasita natural, que siempre está latiendo, que te lo tomas y te invita como a disfrutar el sentir, ¿no? El corazón, el compartir, que tiene un sabor espectacular, que combinando, por ejemplo, cacao, vainilla, pimienta y achiote, estamos recordando la fórmula ancestral. Y yo empecé a trabajar con el cacao como hace 3 años más o menos, ¿no? Al principio yo lo tostaba, a veces se me quemaba, lo pelaba, aprendí a tostar cada vez mejor, lo metía en la licuadora, lo licuaba, me hacía mi chocolatito en mi ollita de barro. Poco a poco fui como sofisticando mis sabores hasta que conocí a un chef que se llama Jair. Junto con él fuimos ajustando los productos que hoy día estamos ofreciendo. Bueno, Cacao Cantor es una marca de chocolate, está en sus inicios. Nosotros utilizamos cacao y endulzamos normalmente con mascabado de la selva de la comunidad de Tenejapa. Buscamos también endulzar con miel, estamos haciendo barras energéticas, estamos haciendo chocolates para bebida, para que disfruten un chocolate, por ejemplo, de cardamomo con naranja, otro chocolate de tres chiles, que no pica, pero sabe a chilito, sabe muy rico, ¿no? Entonces, para el invierno es genial. En las redes sociales estamos como Cacao Cantor junto en Instagram y en Facebook. Y ahí pueden ver algunas de las novedades de los productos que vamos sacando o bien dónde los estamos vendiendo.
Carlos Hernández, muchísimas gracias por haber compartido esta historia de un lugar pues mágico y también muy hermoso. Carlos Hernández, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Quique. Saludos a todos, a todas. Yo soy Carlos Hernández y yo amo a México.
Y bueno, Chiapas es un estado clave en la producción de cacao en México, con regiones como el norte, centro, Soconusco y Selva Norte destacando en el cultivo de este pues fruto extraordinario que también ha sido moneda, que también es deidad y que por supuesto es una delicia. Y platiquemos un poco más de ella junto con Sindel Velázquez, que es una experta en el cacao chiapaneco.
Y bueno, los principales compuestos que tiene el cacao, que regula el sueño, el humor, el apetito y otras funciones. Y también contiene anandamida, que se encarga de calmar, de regular el sistema cardiovascular. Recientemente se han realizado investigaciones que reportan otras cualidades del cacao para la salud. Y bueno, estos tienen propiedades antiinflamatorias, que pueden regular los triglicéridos, por ejemplo, el colesterol, también contribuyen a bajar la presión arterial, ralentizar el proceso de envejecimiento y también mejorar el rendimiento de los procesos mentales, ¿no? Lo cual nos ayuda a tener una mejor memoria. La civilización olmeca fue la primera en descubrir el sabor del cacao, ¿no? Ellos preparaban una bebida, mezclaban el agua con el cacao. Ellos también comenzaron a cultivar esta planta. Después se extendió a otras civilizaciones, por ejemplo la maya y la azteca, ¿no? Y ya se empezó a dar, digamos, como a difundir más este conocimiento. Y ya después se empezó a utilizar como unidad monetaria. Se distribuye como en el sureste de México, principalmente en Tabasco y Chiapas, pero también podemos encontrar en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz. Actualmente se conocen de 20 a 22 especies dentro del género Theobroma lindosia. De estas especies se han evolucionado 3 tipos de cultivares de cacao principalmente, que es el criollo, el forastero y el trinitario. Y estos tienen diferentes tamaños, diferente color y diferente sabor. Podemos obtener muchos productos de estos cultivares. Por ejemplo, el más usado, por ejemplo, es la manteca de cacao, que se utiliza para elaborar confitería en general, para la industria farmacéutica, para la industria cosmética, para fabricar productos como labiales, cremas, jabones, champús, etc. ¿No? Es muy amplio su uso. Elaboran más bien pasta o licor de cacao, que se utiliza para hacer el chocolate. Eso también es como uno de los principales usos. Está el polvo de cacao que utilizan para la preparación de alimentos como postres, como pasteles, helados, galletas, bebidas también, ¿no? La cáscara se le da como alimento al ganado bovino. Y bueno, de los retos que enfrentan la producción de cacao, los productores, pues ese sí, el cambio climático las sequías, por ejemplo, las inundaciones, estos fenómenos afectan el crecimiento y la producción de los árboles de cacao, ¿no? Entonces empieza a bajar la producción. También está, por ejemplo, la desertificación, ¿no? del suelo. Empieza a perder sus propiedades naturales que tiene el suelo, y entonces también afecta a su vez a la planta y a su vez baja la producción y tiene afectaciones económicas. Ha aumentado también las plagas y enfermedades, como la moniliasis, que es la más conocida, pero también está la mancha negra, la escoba de bruja, ¿no? Que también afectan la producción del cacao. Los productores a veces no tienen la capacidad de enfrentar estas enfermedades, ¿no? Les hacen falta recursos económicos para comprar los materiales necesarios para combatir estas plagas y enfermedades, pero por otro lado también está la capacidad técnica que muchas veces hace falta. Cuando preferimos estos productos, apoyamos 100% el campo mexicano, apoyamos estas prácticas que ellos realizan de manera sostenible, ¿no? Que ayudan a conservar la biodiversidad, toda esta flora y fauna que se encuentran dentro de estos sistemas productivos. Estos polinizadores, por ejemplo, estamos atravesando una crisis de polinizadores muy fuertes y hay polinizadores importantes, ¿no? en estos ecosistemas, ¿no? Entonces también estamos apoyando de manera directa la conservación de estos polinizadores. Entonces, totalmente apoyar, comprar productos 100% mexicanos de estas comunidades, y también sobre todo con algunos que tengan sellos, por ejemplo, ¿no? Donde nos digan que cierto producto ha sido producido de manera sostenible, o con leyendas. Hay muchos productos que no tienen sellos, sino tienen leyendas donde dicen que al comprar este producto ayudas a las comunidades de tal región o de tal comunidad, o estás ayudando a que nosotros como productores sigamos conservando la biodiversidad, ¿no? Entonces, sí fijarnos en lo que estamos consumiendo, leer los productos, leer las etiquetas, eso es muy importante, informarnos, ¿no? Qué es lo que estamos consumiendo. Y pues en el caso de cacao, ver detenidamente qué es lo que dice la etiqueta, si es mexicano y cómo ha sido producido, ¿no? Yo creo que podemos ayudar muchísimo como consumidores a que se siga conservando la biodiversidad y que los productores sigan obteniendo beneficios económicos. Está la página de Biodiversidad Mexicana de CONAVIO, donde podemos encontrar mucha información sobre usos, sobre las distintas especies, variedades de cacao, ¿no? Más como, digamos, cuestiones científicas. Yo creo que podemos hacer un gran cambio, ¿no? Apoyar muchísimo para que este sistema productivo siga en México y se fortalezca.
Gracias, Indel. Gracias a todas y todos ustedes. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Morning Sun de The Beautiful Girls, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 9 de noviembre del 2025, ya en nuestra sección Amo México. Viajamos a través de la radio, la música, la imaginación.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Al estado de Chiapas, pero tenemos todavía mucho por delante. Antes, déjame compartirte una canción y volvemos enseguida. Esto es Dancing Barefoot de Patti Smith, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, el domingo 9 de noviembre del 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde conversamos con Antolina Cruz acerca de el mimbre.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Estamos esta tarde con María Antonina Cruz. Ella es artista del mimbre. Platíquenos, antes que nada, me gustaría que me platicara un poquito qué es el mimbre, porque todos hemos oído hablar del mimbre, todos lo hemos escuchado, pero yo creo que prácticamente muy pocas personas saben realmente qué es el mimbre. Entonces, si nos puede platicar un poquito sobre su materia prima.
Sí, cómo no. Mi trabajo es trabajar con el mimbre. El mimbre es una materia prima, es una fibra vegetal que es la que con la que trabajamos nosotros, nuestra materia prima. Esa es una fibra vegetal, es de un árbol. Es una planta grande, la cual calibran y nos la traen ya aquí para vendérnosla, así para poderla trabajar nosotros. Viene calibrada por diferentes, por milímetros, se mide por milímetros, desde un milímetro, 1.25, 1.5, y de así en adelante, 2, 2.5, de 3, del 4, del 5, de más arriba, todas las medidas que hacen es de... del mimbre, así que viene todo ya calibrado para poderlo trabajar nosotros. Yo para mis artesanías, por ejemplo, si voy a tejer una silla, pues mido lo que es el asiento y el respaldo, que es lo que les tejo a las sillas. La mido, corto mi medida de mimbre, escojo mi mimbre para que escoja yo el más macizo, el más duro, para que resista, puesto que se van a sentar o se van a recargar en él. Ya lo corto a la medida que se requiere y para empiezo a amarrarlo, remojo mi mimbre, porque todo va remojado, muy mojadito, para que no se rompa, no nada. Entonces empezamos a armarlo, a enredar el mimbre, enredarlo y luego a tejer y a tejer y a tejer hasta que termina uno de tejer ese. Empieza uno con el respaldo, sigue uno así hasta que termina uno la silla. Son diferentes tejidos, puesto que si yo empiezo a hacer también una jarrita son diferentes. Ahí empiezo a cruzar las fibras, los mimbres, los corto del tamaño que necesito y empiezo a armarlos. El trabajo de una silla me lleva, si me siento todo el día, alrededor de todo el día para tejer una silla. Si hago unas jarritas, no, las jarritas esas me hago unas 4 o 5 al día, puesto que también hago mi quehacer, no nomás es trabajar mi mimbre. Yo empecé a trabajar desde que tenía 15 años, me dio la idea de ponerme a trabajar. Mis papás, mis abuelos, todos trabajaban la cestería, todos trabajaban las artesanías, pero a mí me llamó mucho la atención el ver unos canastitos y empecé a hacerlos. Yo no sabía hacer lo que es nada, pero desde los 15 años yo trabajo el mimbre, me dediqué a trabajar eso. Me ha gustado mucho trabajarlo, además es mi fuente de ingresos, con lo que yo... me ayudo aquí en la casa. Cuando ya he llegado a hacer una maqueta para algún concurso, las maquetas tardamos aproximadamente de 1 a 2 meses, dependiendo la maqueta cómo vaya de laboriosa. Y las palomas sí me hago un juego de palomas, que son 2 palomas, me las vengo haciendo en tres días. Yo sola he trabajado siempre, o sea, tengo mi cuartito, mi tallercito donde yo trabajo y me siento a trabajar ahí. Estoy esperando que me traigan una herrería para hacer una mesa, porque voy a hacer las 4 sillas y una mesa están encargadas, entonces tengo que tejer eso. Pues ya nosotros nos inventamos cada uno como podamos hacer nuestro trabajo, nuestra artesanía, vemos cómo le hacemos para el dibujo, algún dibujito o algo que tengamos que hacer. A veces trabajamos con rejilla o con el puro mimbre, como sea. El mimbre y la rejilla son materiales que nos traen de importación, no la traen de Singapur, pero nosotros aquí la trabajamos, nos la traen en greña y nosotros trabajamos todo eso. Pero pues es un trabajo mucho, muy bonito, a mí me gusta mucho. En México también hay, creo, en Chiapas, pero es un mimbre muy, muy diferente al que nos traen de allá. El que nos traen de allá ya lo traen calibrado, ya viene en calibres, entonces ya nomás es para trabajarse, está suave. Alguno viene duro, alguno viene quebralón, sí, como todo. También tenemos así bajas, porque si viene quebralón, ese es desperdicio para nosotros, ya no nos sirve para trabajar, nada más se hace pedazos. Pero cuando viene bueno, pues sí, sí se trabaja bonito. Pero si viene, ese viene de Malasia, de Singapur, de Malasia, de por allá traen ese material, esa materia prima. Aquí no hay ese material, no es de aquí, no es de aquí, nosotros lo pagamos a precio de dólar. Por eso es que son, luego a veces dice la gente, están muy caras las artesanías. No es que estén caras, es que el material es muy caro y la herrería no sale cara, todo eso. Entonces nosotros nomás ponemos la mano de obra, el puro trabajar, el puro tejer. El material lo traen aquí, hay quien lo compra, lo trae de allá, y aquí hay tiendas donde no lo venden.
Oiga, y de pura casualidad, ¿sabe quién fue el primero que empezó a traer el mimbre a la zona de Tequisquiapan? ¿O cómo fue que se empezó a trabajar en la zona de Tequisquiapan la cestería?
No, la cestería tiene muchísimos años porque anteriormente no era mimbre. Son aquí no estamos catalogados como fibras vegetales. Se trabajaba la vara, la raíz, la jara, hasta el carrizo se ha trabajado aquí. Ya de ahí después llegó el mimbre y el mimbre lo trabajamos al igual que eso. Y se sigue trabajando la vara, la jara, la raíz, todo eso se sigue trabajando. Es la raíz de sabino y la vara de saus, no solamente puro mimbre. Yo porque trabajo el mimbre, pero no todos trabajamos aquí el mimbre. Hay quienes trabajan las demás fibras. Pero sí, el mimbre pues ya llegó más después. Lo empezaron a traer las personas aquí, el doctor Garrido, otros señores de aquí, los Olvera Ratán, los Lomelí. Esos son los que traen el mimbre, esos hasta la fecha son los que traen y nos surten todo aquí y todo a los alrededores.
Oiga, y cuando decide participar en un concurso, ¿cómo diseña las maquetas?
Ah, pues eso ya nada más yo pienso. En una ocasión entré a un concurso con un alacrán y pues nada más se me dio la idea de hacer un alacrán y hice un alacrán grande y lo llevé al concurso y sí obtuve un primer lugar a nivel nacional. Hice otro, un jarrón que hice también grande y lo hice y también entré al concurso y me gané otro primer lugar a nivel nacional. Entré al concurso con una mujer de las artesanías, una mujer sentada en un banquito y una mesita que puse así con muchas artesanías pequeñitas y la mujer trabajando. Entonces, con eso obtuve un segundo lugar a nivel nacional también y hay que llevarlas. Las llevo hasta México, las llevo hasta allá a dejarlas. Si entramos, es que aparecen las convocatorias en FONAR, nos aparecen las convocatorias para los concursos y es cuando empezamos y digo, pues hay que empezar a participar para participar para el concurso. Eso cada año hay concurso.
De dedicarse a esto, ¿usted qué es lo que más le gusta hacer?
Ay, me gustan mucho las figuras, muchísimo. Sí, todo lo que sea, sí, hago unos perritos, hago unos ratoncitos, unos tortugas he hecho, de lo que sea, lo que me guste, las palomas, todo. A mí me gusta mucho hacer el trabajo del mimbre, me fascina mucho eso. La verdad, para mí es muy interesante, mucho. Me imagino como si estuviera yo como jugando, como no sé cómo, pero son unas cosas muy bonitas, la verdad, sí.
Y por eso le gustan más las figuras, por ejemplo, que hacer una silla.
Ah, sí, claro que sí. Sí, nada más que si llega el trabajo, pues una silla, pues yo hago una silla, o una mesa, o lo que me llegue, pues sí, tortilleros, charolas y lo que se quiera, pero pues eso, portavasos, lo que quieran hacemos, pero pues más me gustan las otras cosas que eso. Sí, y además es un poquito más redituable el dinero. La verdad, como charolitas, portavasos y cosas, la mayoría lo hace y está muy reñido el trabajo y así, y la figura no hay tantos que hacemos figuras. Aquí habrá como unas 6 personas que no más que hacemos figuras, no todos trabajan la figura, por eso pues es un poquito más bien pagadito.
Oiga, pues platíqueme un poquito, si a alguien le interesa conocer su trabajo, no sé si tenga redes sociales o alguna dirección o algún lugar donde puedan comprar sus piezas. Ahora sí que, ¿dónde podemos encontrarlas?
Mis piezas se encuentran en el centro, ahí las vendemos en la Casa del Artesano, que es la calle Morelos, número 5. Está ahí en pleno centro, a un ladito del jardín, luego. Donde está el auditorio, ahí abajito está, luego. Y se encuentra y ahí están las piezas, no solamente las mías, de todos los artesanos, los que quieran llevar de Tequis, ¿verdad?
Gracias, maestra. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Place to Be de David Gray, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y vámonos a nuestra sección souvenir porque ya se acerca la temporada navideña. Así que platicamos con Carlos Maurer, director del Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca, allá en la región de los volcanes en mi querido Estado de México. Un proyecto que se dedica a cultivar y vender pinos para Navidad y que además promueve la reforestación, ya que por cada árbol vendido se planta un promedio de 15 árboles nuevos. La misión del bosque, según Maurer, pues es demostrar que cortar árboles de Navidad es un negocio que beneficia al medio ambiente y no una acción perjudicial. Así que escuchemos qué tiene que compartir con nosotros Carlos Maurer del Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Los árboles de plástico todos salen del petróleo, de ahí sale el plástico. Y luego se convierten en basura plástica que se tarda décadas, si no es que siglos, en degradarse. Mientras que los árboles, una vez que un árbol de Navidad forma parte de tu familia y decora tu casa y sirve para poner los regalos abajo, el árbol de Navidad, una vez que cumple su función, se compostea. Se hace composta que sirve de abono para otros árboles, para otros cultivos, etcétera. Y además te agrego un detalle adicional. Los árboles de Navidad, cuando los cortas en el Bosque de los Árboles de Navidad, y ahorita te digo dónde está eso, cuando los cortas ahí, el árbol no se muere. Cortas el árbol y el árbol retoña y sigue produciendo más árboles en el futuro. Es como cortar una manzana de un árbol de manzana o una rosa de un rosal. No es que mates el rosal o el manzano, es que lo podas, te llevas tu árbol de Navidad, lo gozas con el olor a Navidad, la fragancia a Navidad y lo hermoso de un árbol natural, y el árbol sigue creciendo y sigue produciendo más árboles en el futuro. Entonces, lejos de destruir la naturaleza, las personas que cortan su árbol de Navidad contribuyen a que cada vez haya más bosques. Esa es la verdad de las cosas. El Bosque de los Árboles de Navidad está a una hora más o menos, a una hora y cuarto de la Ciudad de México. Sales por la calzada de Ignacio Zaragoza, tomas la carretera a Puebla, te sales en Chalco y sigues los letreros con ardilla cascanueces, que es la imagen del bosque. Entonces no hay manera de que te pierdas. Una vez que llegas al bosque, nosotros te prestamos un serrucho y cordón para que cortes tu árbol y lo amarres en el techo de tu coche. Y hay una cantidad de chicos que les decimos cachuchas naranja, porque traen una cachucha naranja todos ellos, que si quieres ayuda para cortar y amarrar tu árbol en el coche, te dan ayuda. Es muy indolora la situación. Y vienen muchísimas familias. Este es un lugar totalmente familiar. Vienes y te encuentras cualquier cantidad de niños corriendo y jugando y buscando el árbol que va a ser parte de la familia en esta Navidad. A la salida, después de que escogiste tu árbol, lo cortaste y lo pagaste a la salida, te regalamos un árbol con raíces, un árbol chiquito con raíces, para que lo lleves a tu casa y lo plantes donde haga falta un árbol, en un camellón, en tu jardín, en un terreno baldío o algo por el estilo, para que cada vez México sea más verde. Entonces, además, nuestros clientes se convierten en reforestadores muy activos en la República Mexicana. Y te completo la experiencia de la siguiente manera. Una vez que sales del bosque con tu árbol, tienes derecho a entrar a la Hacienda Panoaya. La Hacienda Panoaya, donde están los venados acariciables de Amecameca. Es una locura porque hay una cantidad de venados aquí y tú entras donde están los venados. No es que haya una cerca o una barda entre tú y los venados. No, tú estás donde están los venados. Entonces los venados se te acercan y te buscan en las bolsas a ver dónde está algo que comer, que les des de alimento, etcétera, porque son muy juguetones. Y como hay venados, también tenemos llamas y emus y cochinitos y cabras y borregos. Entonces los niños se encantan aquí. Aquí vivió Sor Juana Inés de la Cruz de niña, donde aprendió a leer en la biblioteca de su abuelo, que es la hacienda que está en la parte de atrás de los billetes de 200 pesos. O sea, este es un lugar muy, muy, muy famoso. Es una experiencia única, de veras única.
Gracias, Carlos, y gracias a todas y todos ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y continuamos con esta travesía rindiendo un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Fake Plastic Trees de Radiohead. The green plastic watering
can. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, el domingo 9 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde José Cerur nos comparte otra de sus anécdotas e historias extraordinarias en torno a la historia de la aviación en México.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Hola, amable público Radio Escucha, soy José Cerur Cabellé, arquitecto e historiador especializado en temas de la aviación mexicana. Y para mí es un gran gusto estar con ustedes en este espacio maravilloso. Hoy les hablaremos del majestuoso avión supersónico Concorde, que se convertiría en el rey de los cielos, que sin duda alguna fuera la aeronave más capaz y bella jamás construida. Conocido en el medio como el cisne blanco, más sublime y elegante del firmamento. Y siempre será considerado una de las maravillas tecnológicas del siglo XX. Y sobre todo en sus visitas a la Ciudad de México, que tendría el privilegio de formar parte de su brillante historia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, con la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, daría comienzo un nuevo orden geopolítico, la era de la Guerra Fría. Teniendo como consecuencia una carrera tecnológica muy acelerada, en la producción de armas de nueva generación, dejando atrás los diseños aeronáuticos de hélice y pasando a la nueva generación de motores a reacción. Tanto las naciones occidentales como el bloque comunista comenzarían a conquistar las velocidades supersónicas en los cielos.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Del mundo. Los estadounidenses serían los primeros en lograrlo el día 14 de octubre de 1947, rompiendo e inaugurando la era supersónica cuando Charles Chuck Yeager, a bordo de un avión experimental propulsado por un motor cohete, el Bell X-1, lograría romper la barrera del sonido. ¿Qué es? Volar a la velocidad de las ondas sonoras. Para que se den cuenta, mis queridos radioescuchas, es aproximadamente 1230 kilómetros por hora o bien 343 metros por segundo, dependiendo la altitud y las condiciones atmosféricas, conocidos como la variante de la velocidad Mach. Dejando como antecedente para que a finales de los años 40 se empezaran a producir masivamente aviones caza supersónicos propulsados por los nuevos motores a reacción o los motores jets, como el soviético Mikoyan Gurevich MiG-15, el norteamericano North American F-86 Sabre, el B-52 Hustler, un bombardero majestuoso, y el avión inglés BAC-221, que sería literalmente la prueba del ala del Concorde. Así también como la carrera de la conquista espacial que los soviéticos lograron ganar, poniendo al primer humano sobre la órbita terrestre, al legendario Yuri Gagarin, el día 12 de abril de 1961, impulsado por la nave Vostok 1, que era propulsado por tres masivos motores cohete. Por cierto, mis queridos radioescuchas, Yuri Gagarin visitó México con la primera cosmonauta mujer, la legendaria Tereshkova, que platicaremos en otro programa porque es un tema interesantísimo. Desde mediados de los años 50, también se empezó a idear el sueño de construir un avión supersónico comercial para el transporte de pasajeros. Siendo los ingenieros franceses de las fábricas Sud Aviation, Aerospatiale y Dassault que comenzarían los primeros conceptos en la mesa de diseño, sobre todo por todo el apoyo económico del Estado francés. Los ingleses, por su parte, también comenzarían con su propio diseño en la fábrica de British Aerospace, la legendaria BAC, y Bristol Aerospace. Pero ambos gobiernos firmaron en el año 1962 una fusión del proyecto para desarrollarlo conjuntamente. Quedaría como resultado este majestuoso avión Concorde, que para los ingleses sería llamado Concorde sin la E, y para los franceses sería llamado el Concorde. El primer prototipo sería construido con alas en configuración delta. Para que entiendan qué es configuración delta, son alas triangulares del empenaje y el fuselaje hasta la parte de atrás, de aleaciones metálicas y aluminio, muy resistentes al calor, porque obviamente el avión iba a volar tan rápido que necesitaba tener mucha resistencia al calor. Ustedes saben que la fricción del viento con los aviones necesita tener materiales muy resistentes, necesitando al mismo tiempo mucha potencia. Instalando 4 masivos turborreactores de grado militar de fabricación inglesa, Rolls-Royce Olympus 593, que eran motores masivos, que les desarrollarán una velocidad, fíjense ustedes, de 2.173 kilómetros por hora, algo así como 32 kilómetros por minuto, o sea que podía cruzar la Ciudad de México en 1 minuto y 34 segundos, consumiendo cada motor 75 litros de combustible por segundo. Solo háganse una idea. Un avión común como los Boeing 787 de Aeroméxico, que van de México a Madrid, tiene una velocidad máxima de 910 kilómetros por hora, o sea, 3 veces menos, para decirlo así. Y pues un vuelo de estos dura de 9 a 10 horas, cuando el Concorde podría cruzar de Nueva York a París exactamente en 3 horas. Finalmente, el 2 de marzo de 1969, volaría exitosamente el primer prototipo al mando de los pilotos de pruebas André Turcat, Michel Retif, Henri Perrier y Jacques Guinard, despegando del aeropuerto de Toulouse, y será presentado al público en el Salón del Aire del Espacio en Le Bourget en el verano de ese mismo año, dejando atónitos a propios y extraños. Cabe resaltar que también fue ese año que el hombre llegó a la Luna, que Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna. El primer avión de producción matrícula francesa F-WTSA, con capacidad de transportar 100 pasajeros y 7 tripulantes, saldría de la fábrica en el año de 1974 y haría vuelos promocionales y de demostración por el mundo entero, llegando proveniente de Gander, Canadá, a la Ciudad de México por primera vez en el mes de octubre de ese mismo año, ante la mirada expectante de miles de capitalinos. Inclusive en esta visita, el avión fue ofrecido para su venta a la Aerolínea Mexicana de Aviación y Aeroméxico, que lo consideraron, que lo evaluaron, pero evidentemente salía fuera de sus presupuestos. Para 1973, Air France y British Airways habían sido los únicos compradores oficiales del avión, con 7 unidades cada uno. Muchas otras aerolíneas estadounidenses y europeas mostraron su interés por adquirir algunos ejemplares, pero nunca se concretaron estos pedidos por sus excesivos costos de operación, el bloqueo de los industriales americanos, poca demanda del mercado, la situación geopolítica y los altos costos del petróleo y la gasolina, y el tan sonado boicot del ruido que hacía el avión al aterrizar y al despegar, que rebasaba las regulaciones de muchos aeropuertos y ciudades, especialmente en los Estados Unidos. Este fue un factor clave para que el Concorde fuera boicoteado en esta cierta manera, ya que también, evidentemente, cuando el Concorde despegaba especialmente, tenía que usar los posquemadores y el ruido era literalmente ensordecedor. Y para no hacerles el cuento muy largo, el Concorde se convirtió en un fracaso comercial y tan solo serían fabricados 20 aviones de 1966 a 1979, incluidos los 6 prototipos. Pero esto no le quitó su calidad de leyenda. Air France y British Airways decidieron, para hacer rentable su operación, hacer sus vuelos lo más elegante y lujosos y codiciados del mundo. El costo del boleto, para que nos demos una idea, ascendía a $15,000 actuales, $10,000 del momento. No, más o menos un costo actual de $280,000 pesos el boleto de ida y vuelta. Por supuesto, se les pedía a los pasajeros tener un código de vestimenta de etiqueta y los pilotos y tripulantes eran la élite de las organizaciones. Solo los mejores pilotos y solo los mejores tripulantes eran aceptados en las filas del Concorde. Y ellos eran vestidos por los modistas como Nina Ricci, Carven, Luis Ferro y accesorios de Catherine de Carolina. O sea, imagínense ustedes, igualito que hoy. Y bueno, hoy la gente va a los aviones en chancla de gallo, en crocs y en bermuda cachetón. El menú de la comida y las bebidas por lo general consistía en algo espectacular. Salmón ahumado de primer plato, langosta la parisina de plato principal acompañado con caviar tipo ostere. Casi para que se den una idea del precio del caviar beluga, que es el caviar más fino que existe hoy por hoy. Estaban acompañadas de zanahorias a la mantequilla, cerrando con postre de chocolate, fruta de temporada y café colombiano. Y siempre se acompañaba con los mejores vinos y el champagne. El maridaje comenzaba con la champaña Krug, Gran Reserva, vinos blancos de la Borgoña, Chablis y de la región de Bordeaux, Chateau Rissec. El vino tinto también era de la Borgoña, Charmes Chambertin, y de la región de Bordeaux, Chateau de Leauville-l'Escassez. Igualito a las papas y a los chescos de hoy vendidos por $49.50, más la maleta en las aerolíneas que todos conocemos. Las primeras rutas serían de Londres y París a Nueva York y Washington. Posteriormente se expandieran algunos destinos selectos por el resto del mundo. Air France decidió establecer la ruta de la Ciudad de México a París con una escala técnica en Washington, D.C., ruta que comenzó a operar desde el mes de septiembre de 1978 y que terminaría de estar en noviembre de 1982, cuando esta ruta sería cancelada por la crisis económica que vivíamos en el país en ese momento. Siempre a su llegada y a sus despegues paralizaban a los capitalinos completamente, que admiraban su hermosa silueta cruzar por la ciudad, y este ruido ensordecedor que hacía vibrar los cristales de las ventanas de la ciudad entera. Después de su cancelación, existieron vuelos charter que venían esporádicamente a la Ciudad de México, por ejemplo en el Mundial de Fútbol de 1986, y curiosamente el mes de marzo de 1987 aterrizaría de nueva cuenta, trayendo a un grupo de excéntricos empresarios de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido que estaban haciendo la vuelta al mundo en 17 días. Siendo el último vuelo del Concorde a México el 27 de marzo de 1993, cuando la aerolínea British Airways trajo uno de sus Concorde para promocionar la ruta entre Londres y la Ciudad de México, con su lujoso y majestuoso Boeing 747 Jumbo Jet, ruta que no ha dejado de existir hasta nuestros días. El Concorde, queridos amigos, había tenido un historial de seguridad excepcional, pero el 26 de julio del año 2000, el vuelo 4590 que iba de París a Nueva York en un avión matrícula FBTSC tuvo un accidente fatídico en la localidad francesa de Gonesse, a pocos segundos de haber despegado al aeropuerto Charles de Gaulle, donde morirían trágicamente los 100 pasajeros, en su mayoría de origen alemán, y los 9 tripulantes, entre ellos leyendas como los pilotos, que poco pudieron hacer en realidad, Christian Marty, Jean Marcot y Jules Jardinot. La causa del accidente fue que en la carrera de despegue a casi 400 kilómetros por hora explotara una rueda del tren principal que había pisado una placa de titanio desprendida de otro avión que había despegado pocos minutos antes. Los fragmentos de hule salieron como proyectiles y rompieron el depósito de combustible principal, así como las líneas eléctricas de los pozos del tren de aterrizaje a una gran fuerza, provocando inmediatamente un incendio masivo, pérdida inmediata de los dos motores del lado izquierdo, haciendo el avión prácticamente imposible de controlar. Este accidente trajo mucha tristeza y trajo como consecuencia que toda la flota quedara en tierra por lo menos un año. Se le hicieron modificaciones a la flota restante y volvió a entrar en servicio brevemente, pero era evidente que los días del Concorde estaban contados. El 24 de octubre de 2003, tras casi 22 años de servicio, el último Concorde surcó los cielos para ser retirados para siempre. Muchas lágrimas hubo esos días, Hoy muchos de ellos se encuentran preservados en museos y siguen causando admiración de la virtud humana. Jamás se ha vuelto a construir algo similar. Muchos dicen que el retiro del Concorde fue un retroceso de la tecnología. Lo que sí está claro es que promovió el desarrollo industrial de estos países, haciéndolos las potencias que hoy significan en el mundo de la aviación. Déjenme saber qué opinas. Hasta aquí la nota de hoy. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José Cerur Cavavie. Pueden contactarme en mis redes, Instagram como José Cerur o al correo contacto@ideurbanservices.com. Hasta pronto.
Gracias, José. Un privilegio siempre escuchar tus historias, tus anécdotas con toda pasión y conocimiento de causa. Viajantes con José Cerur. Vámonos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es The Garden de Zach Heckendorf aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025 hemos tenido un viaje extraordinario. En nuestra sección Amo México viajamos a Chiapas, conversamos en Manos Mágicas con la maestra Antolina Cruz acerca del mimbre y por supuesto en souvenir estuvo con nosotros Carlos Maurer, director del Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca. Vamos a continuar con esta travesía, te dejo con una canción. Esto es Soul de Rebel Consoles con Peter Broderick.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Hope de Baika con Radio Citizen.
Escuchas Amo México en Fórmula, abriendo la conversación.
Esto que escuchaste fue My Culture de Robbie Williams con Maxi Jazz. Y ahora vámonos con Strange Overtones de David Byrne aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a escuchar Tied Up Right Now de Parcels y volvemos enseguida. Lo que escuchaste fue US Mail de Kevin Morby, hoy domingo 9 de noviembre del 2025, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Y ahora es momento de escuchar Used to Get High de John Butler Trio.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Lo que escuchaste fue Zombie de The Cranberries aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar Sunrise de Simply Red y volvemos enseguida.
Escuchas Amo México en Fórmula. Abriendo la conversación.
Lo que escuchaste fue Cumberland Gap de David Rawlings. Y ahora vámonos con Ruth, The Magic, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Gracias en la producción al señor Enrique Gil. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos como cada fin de semana a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Sunday Best de Surface. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.